Hola, lanzamos Historias en Movimiento, una convocatoria para creadores de contenido y contadores de historias para aprender a hablar sobre la migración en Colombia. Ahí aprenderán a cómo producir de ceros un podcast con este enfoque y las mejores cuatro historias van a recibir becas de acompañamiento para lanzar un primer episodio. Los detalles y requisitos para inscribirse están en la descripción de este episodio. Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de la extraña salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia de Salud, un cargo clave para la reforma al sistema que plantea el presidente. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 8 de noviembre. Luis Carlos Leal era hasta hace muy poco un funcionario inamovible en el gobierno y cumplió a cabalidad con las normas del presidente. Era leal al mandatario, ejecutó sus políticas e intervino las EPS que tenían denuncias de malos manejos. Era inamovible hasta que hace una semana se confirmó que salía del cargo y supuestamente se iba a otra entidad del sector salud. Pero ayer se supo que Leal no aceptó el nuevo nombramiento. Duró menos de un año en el cargo y tuvo polémicas con los poderosos gremios de la salud y hasta con grupos de derecha que se inventaron mentiras de sus políticas. Pero eso no sacó a Leal de la superintendencia. Al parecer, se va por meterse con quien no podía. Hoy hablamos de lo que nos deja la gestión de Leal y de los retos del próximo superintendente. Ronnie Suárez es periodista independiente y comunicador especializado en temas y datos de salud. Gracias por volver por acá.
Tatiana, a usted muchas gracias por la invitación.
El hoy ex superintendente Carlos Leal tuvo choques con muchísimos sectores del gremio de salud y también hasta de la derecha más conspiranoica, pero su salida ha sido como muy extraña. ¿Te llamó la atención la forma en que se manejó esta salida? ¿O la veías venir?
No, fue sorpresiva y según las personas del sector salud con las que he podido hablar, coinciden en que sí fue extraña, como usas tú esa palabra, sobre todo porque no duró ni siquiera 9 meses y más allá, pues digamos, de las polémicas ajenas quizás al sector salud que tuvo que enfrentar, sí estaba poniendo atención a algunos temas que de alto impacto para la gente y para el sector. Entonces, pues recordemos un poco que estuvo muy pendiente del tema de desabastecimiento medicamentos, también cuestionado por algunos sectores y señalaba un poco de show mediático, pero algunas voces de pacientes señalaban un poco mejoras en la gestión, por ejemplo, de quejas y reclamos, y sobre todo lo que más llama la atención en este timing de su salida fue que se produjera días después, tan solo días después de que la Superintendencia de Salud alertara o confirmara las denuncias hechas por Caracol Radio de que había unos presuntos malos manejos de dineros en 4 EPS, 3 de ellas intervenidas por el propio gobierno.
Las EPS involucradas son CoSalud EPS, que no está intervenida por el Estado, y las intervenidas son Servicio Occidental de Salud, SOS, ASMED Salud y EMSANAR. ¿Esa, Ronnie, es la tesis más probable de por qué Leal se está yendo?
Tatiana, he intentado hablar con personas del sector y muchos coinciden en que tal vez el superintendente estaba haciendo una piedra molesta en el zapato por tocar algunos temas y por tener diferencias con el alto gobierno. Por ejemplo, en temas de intervenciones de las EPS, por el futuro de las intervenciones en esas EPS y también por estas denuncias que hizo. Señalarlo así, pues es prematuro, es decir, atribuir una causalidad es prematuro, pero como dices tú, no deja de ser sospechoso.
Claro, y es muy probable que no sepamos al final qué pasó porque ni el gobierno ni Leal han hablado. Pero, ¿qué fue lo que hizo Leal en la superintendencia con esas EPS?
Sí, lo primero es señalar que estas EPS estaban intervenidas desde hace mucho tiempo y que quizás en los primeros albores del gobierno Petro fue que comenzó la intervención. Algunas de ellas fueron intervenidas en gobiernos anteriores, pero también señalar que no son nuevos los rumores, las denuncias, esos corrillos de pasillo de los malos manejos que se dan en las intervenciones a las EPS, por ejemplo. Las denuncias y las quejas de, por ejemplo, prestadores en temas como ASMED Salud y EMSANAR pueden sumar más de 2 años. Es decir, esas intervenciones ya venían siendo muy cuestionadas. La otra es un poco más reciente, la de SOS, SOS, que es una EPS más pequeña, pero las denuncias de malos manejos y de desangre incluso vienen de tiempo atrás. Ahora, esto, y es muy importante decirlo, Tatiana, está acompañado de un claro deterioro en la prestación de servicios de salud por parte de estas EPS, no solo en las quejas que han aumentado dramáticamente desde las intervenciones, sino en el número de tutelas. Y, por ejemplo, senadores como Paloma Valencia ya han venido alertando de que las intervenciones, en este caso, pues no están sirviendo para lo que deberían ser.
¿Y cuál ha sido el impacto de las intervenciones de estas tres EPS?
Estas son EPS que dos de ellas son históricamente del régimen subsidiado y cubren a la población, por ejemplo, los departamentos de Nariño, de Cauca, de Valle del Cauca. No son las EPS más grandes, pero sí estamos hablando de millones de afiliados. Así que, pues digamos, más allá de que sean representativo o no, se trata de poblaciones que son, digamos, en su mayoría vulnerables, en su mayoría sin capacidad de pago, en su mayoría del régimen subsidiado, para las que, pues digamos, el tema de la salud debería ser pues mucho más pues importante, ¿no? Más relevante.
Esto que relatas es como el lado opaco de las intervenciones, ¿no? Y es que en vez de solucionar problemas endémicos del sector, pues terminan es empeorando o sacándose supuestamente un provecho.
Se supone que una intervención es para mejorar el estado de las cosas antes de, y lo que ha mostrado la historia de las intervenciones es que muy poquitas veces ha logrado ser así. Y de hecho hay que recordar que bajo el poder o la protección del Estado ya se encuentra la mayoría de los afiliados al sistema de salud, ya sea porque están en EPS públicas, en EPS mixtas o en EPS intervenidas. Así que este tema de EPS ya en su mayoría, cuando uno hable de una EPS en Colombia, tiene que casi que por defecto pensar que está bajo la tutela del gobierno.
¿Qué lecciones lees que nos está dejando este caso? No solo de las intervenciones de las EPS, sino de la forma en que está saliendo leal.
El tema justamente, o más que conclusión, son preguntas. Es qué va a pasar con la superintendencia bajo la nueva dirección de Giovanni Rubiano, que venía desempeñándose en el Instituto Nacional de Salud con una gestión que, según expertos de salud pública, pues no fue muy destacable, o si se quiere, pues fue muy poco visible, si se quiere. No, pues con esto no estoy diciendo que no haya hecho nada, pero seguramente no fue una gestión tan visible como en otras administraciones. Se sabe también que es muy cercano al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, y eso pues obviamente es una suerte de repartición ahí en esas cartas de poder. Y bueno, vamos a ver qué pasa con el futuro del sector salud, porque la superintendencia es el ente que vigila, ¿sí?, que sanciona, que tiene en teoría dientes para sancionar, y sobre todo qué va a pasar, Tatiana, con el futuro de Sanitas, por ejemplo. Qué va a pasar con el futuro de Sura, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el futuro de Compensar? Vamos a ver qué pasa bajo la nueva administración del nuevo superintendente de salud. Una misión inmediata del superintendente de salud es de verdad ayudarle a la gente, es estar del lado y mejorarle la calidad de vida a millones de personas que han visto un franco retroceso en su servicio de salud.
Ronnie, muchas gracias por pasar por acá y por tus luces sobre este tema.
Con mucho gusto, Tatiana, siempre a la orden.
Y arranca el día con estas movidas. A partir de mañana, el ELN ordenó un paro armado indefinido en Chocó. Mientras, los negociadores de esa guerrilla en Caracas reconocen que un acuerdo con el gobierno no va a ser posible para 2026. La próxima semana, la JEP hará la imputación al exsecretariado de las extintas FARC por el delito de reclutamiento de menores. Y ya hay fecha de la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional en el Senado. Será el próximo lunes 18 de noviembre. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. María Camila Ladino es la practicante editorial y produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos la próxima semana.